Jungla Rock and Pop.
7 de la mañana con 40 minutos, ya estamos de regreso acá en La Jungla. Recuerda comentar con nosotros con el hashtag JunglaRP en esta mañana de día jueves. Vamos a conversar sobre un tema que de pronto aparece en boga cada cierto tiempo, que tiene que ver con los videojuegos, porque a contar de esta semana, el martes 2 de enero, con el inicio de este año 2018, comenzó a regir ya en nuestro país la ley de etiquetado. No leí de etiquetado de los alimentos, nada que ver con los discopares de color negro que debutaron hace ya un año, sino que una nueva ley de etiquetado, pero de los videojuegos. Un reglamento que regula el contenido, la forma, las dimensiones y todas las características que tienen este tipo de productos, que para algunos papás podrían ser muy violentos si están en manos de sus hijos, muchas veces muy pequeños. Por eso, para hablar de este tema, invitamos a Francisco de Aguirre. Él es periodista, experto en tecnología, columnista además del diario La Tercera. Don Francisco, bienvenido a esta jungla.
¿Cómo estás, Davor? ¿Cómo estás, José?
Hola.
Muy bien, bienvenido.
Bien.
Sí, me tocó venir temprano esta vez.
Sí.
No estar con este personaje, con Vicente. Aquí le mando un saludo.
Le mandamos saludos.
Sí, por supuesto, estaba de vacaciones. La otra vez hablé ayer con él y me mandó una foto de una cerveza en Brasil.
Es maldad.
Bueno, pero bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata esta ley de etiquetado de videojuegos? ¿Es algo para inquietarse o algo producto del marketing nomás?
Ni lo uno ni lo otro. Desde 2007 se generó en la Cámara de Diputados una instancia que tenía que ver con la regulación de este tipo de contenido en relación a la violencia dentro de algunos videojuegos, como GTA, como Resident Evil, que son videojuegos donde aparecen zombies, donde hay matanzas, sangre, cuchillos, balazos, etcétera. Entonces, este tipo de contenido violento de repente fue llamó un poco la atención de algunos parlamentarios chilenos y decidieron generar una ley local. Yeah. Lo que hablábamos fuera del micrófono hace un ratito, existe la ESRB, que es que es el reglamento internacional generado en Estados Unidos hace 25 años, en el cual cada videojuego viene con una pequeña etiqueta.
Que dice más 14, más 18.
Más 14, más 18 para todo público o adulto. Yeah. Es mucho más específico. Es una ley que está... Es un etiquetado que es bien específico, porque existen 8 categorías. Muy violento, sexualmente explícito, etc. Yeah. Entonces, acá que dijeron estos tipos aquí en Chile, hagamos la misma ley, pero la chilena. Yeah. Hagámosla mal. ¿Cachai? Ya. Hagámoslo mal. ¿Por qué podemos tomar algo que es bueno y tomémoslo y hagámoslo mal?
¿Y por qué está mal hecha? ¿Porque los parlamentarios no juegan?
Porque
no juegan ni nada.
Puede ser.
Y no saben en el fondo lo que había que regular.
Puede ser porque, a ver, la ley especifica que un 25% de la carátula de la portada del videojuego, que partamos por el hecho de que no todas las cajas de los videojuegos son del mismo porte. Un 25% de la caja tiene que estar tapada con un logo que especifique si el juego es para mayores de 8 años, para mayores de 14, mayores de 18 o para todo público. Esas son las 4 categorías que existen en Chile. Afuera, como te digo, hicieron una reglamentación distinta, hicieron algo mucho más específico. Entonces acá lo hicieron con especificaciones bien ambiguas. ¿Cachai? Dijeron, mira, te voy a leer uno que tengo por acá. Dice, a ver. Mientras lo
la
busco.
Tecnología está ahí con Pancho Aguirre.
Sí. Mira, videojuego no recomendado para menores de 8 años por contener un porcentaje menor de lenguaje inapropiado, insinuaciones sexuales o violencia. Ese es el de mayores de 8 años. Su paralelo en la ESRB dice: el contenido por lo general es apto para mayores de 10 años o más. Puede que contenga más violencia de caricatura, fantasía o ligera, lenguaje moderado o temas mínimamente provocativos.
Ya.
Es mucho más específica. Sí. La ley chilena, en este caso, que comenzó a regir ayer, el martes.
Sí.
No es tan específica en ese sentido. Tampoco le dice a los locatarios de los videojuegos qué es lo que tienen que hacer. Yo hablé con algunos amigos del Paseo de las Palmas, donde yo compro de repente videojuegos, y estos tipos decían: bueno, nosotros sabemos que esto empezó ahora el 2 de enero, pero en verdad nadie nos ha dicho nada, nadie ha venido a fiscalizarnos, no nos han dicho.
Eso te iba a preguntar, ¿quién fiscaliza esto? ¿Qué
el
ministerio?
CERNAC, según la ley, el CERNAC.
Pero el CERNAC no tiene dientes ni uñas, lo ha denunciado permanentemente el director.
Eso lo vemos todos los años en Navidad, para el Cyber Day, el Cyber Monday. El CERNAC no tiene nada que ver acá.
Podrá hacer un estudio a lo mejor y decir, oye, no sé qué.
Claro,
con suerte, ¿cachai? Entonces, el CERNAC, según la ley, es el que tiene que fiscalizar todo eso y tiene que ir a los locales de videojuegos, que son muchos en todo Chile. Hay algunos sectores más o menos establecidos, como el Paseo de las Palmas, incluso el Persa de Bío, el Eurocentro,
claro,
donde se concentran algunos de estos locatarios que venden videojuegos, pero ellos no tienen idea de lo que tienen que hacer. Lo único que les dijeron, esto fue en 2015, cuando se lanzó una especie de marcha blanca en torno a esta ley, porque lleva algunos años de retraso, y sí, hubo una marcha blanca en 2015, y ellos lanzaron obedeciendo esta ley, lanzaron una especie de etiquetado. Cada local tiene que generar un etiquetado propio en base a un estándar que ofrece la ley.
O sea, no viene desde otro lugar, que no es que los videojuegos vengan desde el extranjero, pasen por un lugar de etiquetado y se repartan. No.
Ellos tienen que generar su propia etiqueta.
Tienen que pagarla.
Y tienen que pagarle a ellos. Cada etiqueta, según me contaba un amigo, valía 20 pesos. Multiplica eso por 10.000 juegos. O sea, ya son 200.000 pesos que nadie le va a devolver a la persona, al locatario.
Francisco, ¿y por qué demoró tanto la implementación? Porque aquí uno ve los datos y esta ley de etiquetado de los videojuegos fue aprobada en el 2014, pero entra en vigencia ahora en el 2018. Una implementación que uno podría decir es de fácil.
Es muy fácil. De fácil hacer. Sabes que no existe ningún. No sé cuáles fueron los requisitos.
Porque esto es una calcomanía, finalmente, o una bolsa.
Existen dos posibilidades que tienen los locatarios en este sentido. Tiene que ver con usar un autoadhesivo encima de la caja.
Un sticker
pegado que puede echar a perder la caja de videojuegos.
Pegado a la caja, no a la bolsa de la caja.
Esa es una posibilidad, y la otra es una bolsa, como dice ahora, con una etiqueta, un cartoncito que sea una faja.
Como la revista Papaya.
Claro, como la revista para adultos, como Don Miguel en los cigarros. Eso es más o menos. Pero los tipos, los locatarios, no están un poquito enojados con todo esto, porque a la gente tampoco le gustó. Porque en 2015 los papás, cuando iban a comprar juegos de todas maneras. Si el tipo le quiere comprar un Mortal Kombat, un juego absolutamente violento,
que se maten todos.
Que se maten todos. Claro. Y al niño, porque el niño de 10 años vio que salió el último Mortal Kombat y quiere jugarlo, y el papá, no le dice que no lo va a comprar de todas maneras.
Oye, pero esto no, este etiquetado no significa tampoco que la gente que es menor de edad, respecto al etiquetado que está comprando, no lo puede hacer, así como la ley de alcoholes, por ejemplo, que no puedes comprar si eres menor de 18 años.
Si tú eres menor de 18 años y quieres comprar un juego violento, la ley dice que no puedes comprar el videojuego, que el locatario no te lo tiene que vender, igual que pasa con los cigarros.
Ya, eso dice la ley ahora.
Sí, antes de esto, de todas maneras, se entendía que un niño de 10 años no iba a llegar con 35.000 pesos al local a comprar un juego. Claro. Entonces era como que no sé si ocurría muchas veces. Pero ahora te faculta el SEGNAP para implementar algún tipo de sanción al local. Entonces, el tema es bien ambiguo, el etiquetado también es un poco ambiguo, los locatarios no saben muy bien qué hacer, van a tener que gastar de su plata, no saben si los van a fiscalizar o no, no saben cuándo los van a fiscalizar, los papás, si van a querer comprar un juego violento a los niños, lo van a hacer igual. Entonces, y existe una ley ya externa, como les decía, en Estados Unidos, que también está en español. Entonces, bastaba con copiar la misma ley en español, ponerla en la caja y
agrandar el sello.
Claro, somos un país nosotros bien burocrático, tenemos varios frenesí legislativos que nos vienen por periodo. De hecho, ahora estamos viviendo uno en el Congreso antes de que se vaya el gobierno, pero muchas de estas leyes son leyes que no tienen cómo ser fiscalizada, cómo ser la ley. Se dice la fuerza de la ley, siempre se habla de la fuerza de la ley. Esta ley no tiene fuerza, no tiene fiscalización.
Exacto,
no tiene rostro.
Es como por decir que tenemos algo.
Hay multas acá, por ejemplo.
Deben haber multas en cuanto a UTM. No las tengo notas, pero deben haber multas en cuanto a UTM. Y también hay un punto bien interesante que tiene que ver con los juegos digitales. En PlayStation, en Xbox,
se pueden comprar.
Hay juegos de caro. Tú lo puedes comprar en Steam también. Steam, que es para PC. Tú puedes comprar un juego que te vale bastante menos, de hecho, por la edición física es mucho más cara. Tú lo compras y vale, no sé, 20.000 pesos, lo descargas y listo. No hay regulación. ¿Qué pasa con los juegos para smartphones? Tampoco. Los juegos para tabletas también. Hay juegos bastante explícitos en tableta.
Sí.
Exacto. ¿Y de qué depende del locatario poner, por ejemplo, Mario golpeando con un martillo, claro, a una tortuga? ¿Es violento? Sí, podría ser.
Claro, que es violento.
Maltrato animal.
Francisco, una duda. De acuerdo a cómo ha operado esta ley, la ley chilena está tomada de leyes internacionales. Uh-huh. De alguna manera, cuando se han promulgado estas leyes en otros países, ¿se inhibe la conducta de compra de un videojuego, o es más profundo que la inhibición o la violencia el deseo de tener el último juego?
Es lo último. Sí, la gente lo va a comprar de todas maneras.
O sea, ¿tú crees que esta ley da lo mismo?
Afuera también da lo mismo. Yo no creo que, o sea, de hecho he visto y el número de videojuegos adquiridos un videojuego como GTA, donde existe violencia súper explícita, no baja sus niveles de venta por una ley. Y esto salió ya hace 25 años, ¿cachai? Salió con el primer Mortal Kombat, una historia que contamos acá en el Rock and, en el radar en la tarde un día, hace 25 años se generó todo esto a propósito del primer Mortal Kombat, un juego que en ese tiempo era absolutamente violento, el año 92, ¿no?
Sí. Mi mamá lo tenía prohibido.
Exactamente. Entonces se generó eso en el Congreso de Estados Unidos, se generó una ley a propósito de todo esto, y eso se traspapeló también a las películas, es la misma ley. ¿Está ahí? Entonces, bueno, si es que algún juego, eso también tiene que ver, si es que algún juego acá llega sin esta pequeña ley, sin la SRB, porque todos vienen de afuera,
todos vienen marcados.
Si es que existe el caso improbable que llegue a algún juego sin este etiquetado, el Consejo de Calificación Cinematográfica es el encargado de jugar al videojuego. ¿Ya? Yo no sé si tendrán mucha experiencia. Darle vuelta, terminarlo y ver cuál es la...
¿Dónde hay sangre?
Claro, claro, exacto.
Oye, y en este caso, ¿cuáles serían las etiquetas que hay? Porque hay como más 8, más 14.
Más 8, más 14, más 18 y todo público. Son esas cuatro las que...
Pobre.
Es súper pobre, es un disparate. Está bastante mal hecha la ley a la chilena.
¡Ay, qué terrible!
Y a propósito de la nueva regulación, ¿cómo está la industria? ¿Está robusta? ¿Una industria que está sujeta a los vaivenes de la economía? Porque este año fue un año, el 2017, fue malo para la economía chilena. ¿Afecta directamente a este tipo de industrias que son como de nicho o no?
¿Sabes que no. En ningún caso, la industria del videojuego está en bastante buen pie hace muchos años. Acá en Chile, la piratería hace unos 10 años hizo bastante mella en las ventas. Hablemos de PlayStation 1, PlayStation 2 hace bastantes años. Pero después las consolas de videojuegos actuales ya no cuentan con ese problema, el problema de la piratería. Entonces, PlayStation 4, Xbox One, consolas que valen 250 mil pesos, se vende como pan caliente. Sí. ¿Sí? Un videojuego, si queremos hacer un parangón, puede ser, por ejemplo, un blockbuster, vale, una película blockbuster ahora, no baja de los 300 millones de dólares. Un videojuego también puede alcanzar eso fácilmente. ¿Sí? Entonces, afuera, los niveles de financiamiento, los niveles del marketing que se mueve en torno a cada videojuego es muy alto. Todos los años, a fines de año, hay festivales, hay ferias a mediados de año, donde se mueve mucha plata, incluso más que en la mayoría de las películas hollywoodenses.
Francisco, ¿y existe algo así como, pudiéramos llamarlo, el Netflix de los videojuegos?
Xbox tiene un sistema... Xbox Live, algo, no recuerdo el nombre específico ahora, pero tú pagas ahí como 10 mil pesos mensuales.
Una membresía,
y tú puedes descargar el juego, jugarlo en línea. PlayStation 4 también va a lanzar ahora pronto un sistema similar. La mayoría de las consolas, Nintendo también cuenta con una plataforma en la cual tú puedes descargar juegos antiguos. Por ejemplo, si quieres jugar los antiguos Mario, puedes jugarlo en Wii, puedes jugarlo en Switch, puedes jugarlo en Wii U, y PlayStation también tiene su propio sistema. Es una industria bien madura que como te digo, si queremos hacer un paralelo con las películas, con el cine, está bastante a la par.
Oye, Pancho, como para ir cerrando, yo me quedé en el Mario Odyssey.
Ahí
estoy estancada.
Ah, pero muy bien. Yo en el Montezuma, así que estás con un experto acá.
¿Cuáles son los juegos que se esperan para este año? ¿Hay alguna algo que ya venga del año pasado que va a ser el boom de ahora?
Mira, a mediados del año pasado se presentaron varios juegos que van a salir este año. El 2018 se viene fuerte en cuanto a videojuegos. El juego de Spider-Man para PlayStation 4 se viene bastante bueno.
Ya.
Es uno de los últimos videojuegos de superhéroes específicos en un solo personaje que va a ser
y
bien
que
fuerte
sea bueno.
Que va a ser, sí, va a ser con las últimas tecnologías. También tiene que ver todo esto con el casco de realidad virtual, que también hablamos hace algunos programas, y tú puedes jugar, imagínate, siendo Spider-Man en primera persona, está buenísimo eso. También ahora pronto viene un Dragon Ball, un juego de Dragon Ball generado por una compañía que tomó las caricaturas, el anime de Dragon Ball, y generó eso en la pantalla. Los gráficos de este Dragon Ball nuevo, Dragon Ball Fighter se llama, se ve bastante bueno. Se viene ahora como en enero, febrero, vienen los primeros meses. Yeah. Spider-Man. Eso, ahí hay otros juegos un poco más conocidos dentro de la misma industria, de Last of Us 2, que es un juego post-apocalíptico para PlayStation 4 también. Que le fue súper bien en su primera versión. Se esperan bastantes juegos para este año.
¿Y hay algún reversionado de los como, así como te preguntaba yo, que yo me quedé en el Montezuma ahí, un reversionado así, viejos clásicos.
El Atari
como
el River Ride.
Sí, mira, Atari va a lanzar su propia consola, una nueva especie de consola. Sí, una nueva especie de consola este año, en algún momento de este año. Para, porque, a ver, Nintendo hace un tiempo, la NES, la clásica NES, sacó una versión mini con algunos videojuegos dentro. Le fue muy, muy bien, ¿vale? 70, 100 mil pesos, eso. Después sacó una Super Nintendo Classic Mini, también una misma versión, un poquito más pequeña, okay, con conexión HDMI, con 21 juegos dentro, también le fue muy bien. Atari va a hacer lo mismo ahora pronto, ¿sí? Entonces, la gente que jugó Atari en su tiempo con el Montezuma, como tú lo hiciste, sí, cuando eres más chico, tiene la...
En los 80,
sí, también lo jugué, y tiene la posibilidad de volver a jugar todo
el que tenía
juegos.
Cartridge era millonario.
Sí, obvio. Era buenísimo. Atari también, y... bueno, todavía no existe precio, todavía no existen mayores detalles, pero siempre esto va a salir para de aquí a Navidad. Sí, sí. Y Nintendo siempre reversiona sus propios juegos en cada nueva consola que aparece. Va a tener un nuevo Mario, un nuevo Zelda, un nuevo Kirby, etcétera.
Y recordemos además que a nivel de celulares, Nokia también volvió con sus celulares antiguos, donde viene el clásico Víbora.
El juego de la Víbora.
Que era adictivo, ¿eh?
Sí, sí, a la industria también de los... A pesar de los...
De la simpleza,
¿para qué decir? A pesar de la simpleza de juegos como Tetris o como el de la Víbora, son juegos que se venden bastante, se descargan, porque hay muchas versiones de Víbora para Android, para dispositivos de Apple, y se descargan bastante. Juegos como Tetris, como la industria también de los juegos para smartphones y para tabletas, aquí en Chile por lo menos es súper fuerte. Hay empresas que hacen juegos para consolas, pero los videojuegos para smartphones, los videojuegos para móviles, acá en Chile son bastante fuertes. Hay muchas empresas que han lanzado juegos bien interesantes.
No tengo ninguno en mi celular.
¿No descargáis juegos en tu teléfono? ¿Qué es lo que haces con tu teléfono?
Bueno, no le pregunté qué hace con el teléfono.
No soy muy amigo de
Francisco Aguirre, periodista La Tercera, experto en tecnología, videojuegos y demás. Muchas gracias por venir.
Gracias, José, gracias a todos por la invitación.
Gracias por ilustrarnos. Y vamos a ver qué pasa con esta ley de etiquetado de los videojuegos, que no tiene dientes, no tiene uñas, no tiene nada.
7:57 de la mañana, ya volvemos con más Jungla Rock and Pop.